SBS en español.
Jaime Martín es flautista y también director de orquesta. Es español, nacido en Santander. Estudió flauta con Antonio Aria en Madrid y más tarde con Paul Verhey en La Haya, en Holanda. Participó en la primera generación de la Joven Orquesta Nacional de España con Manuel Angulo, entre otros muchos. Como flauta solista ha tocado con numerosas orquestas, entre las que figuran Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Filarmónica de Gran Canaria, la Academy of St. Martin in the Fields, Royal Philharmonic Orchestra, London Mozart Players, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Santa Cecilia en Roma, entre muchísimas otras. Como director, coge la batuta por primera vez en el año 2008, de la mano de Sir Neville Mariner, quien lo presenta en una gira conjunta por España con la Orquesta de Cadaqués. Desde entonces ha dirigido la Academy of St. Martin in the Fields, la London Mozart Players, la English National Opera, la Orquesta Nacional de Lyon, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Manchester Camerata, la Orquesta Filarmónica de Tenerife, la Irish Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Castilla, entre también muchas otras. En septiembre de 2017, Martín dirigió por primera vez la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, la LACO, y a partir de esa aparición, precisamente en febrero de 2018, la LACO lo nombró como su próximo director musical. Comienza este próximo mes de septiembre con un contrato por 3 años inicialmente. Jaime, en este momento, después de su exitoso recorrido, está en Sydney. Ya había venido anteriormente a Australia, había dirigido la Orquesta Sinfónica de Queensland y ahora se encuentra para interpretar la Sinfonía número 6 de Dvorak en la Casa de la Ópera. Desde ayer comenzó, esta noche vuelve y se presenta y llega a Melbourne la próxima semana para dirigir el Requiem de Mozart el 20 y el 22 de junio. Nosotros, precisamente, conversamos con el maestro Jaime Martín. Maestro Jaime Martín, muy buenas tardes y bienvenido a Radio SBS. ¿Cómo está?
Buenas tardes, pues estoy muy bien y un placer hablar contigo.
Bueno, Martín, antes de hablar de lo que te trae aquí en esta ocasión y en esta oportunidad Australia, me gustaría escudriñar un poco en el pasado musical de Jaime y en esa niñez donde, tengo entendido, eras reacio a la música clásica. Y todo cambió en un momento cuando tu padre te llevó a ver música clásica en vivo y en directo por la Orquesta de Santander, tu tierra natal. ¿Cómo ocurrió ese cambio y esa transición al mundo de la música clásica?
Pues mira, Carlos, yo creo que cuando yo era un niño, pero yo creo que igual que todos los niños que yo conozco, pues estaba interesado en las cosas, pues, jugar y pasármelo bien. Y la música clásica, o la música en general, la verdad es que no era algo que me atraía en aquel momento. Me acuerdo que mi padre escuchaba discos de música clásica en casa y yo lo escuchaba de lejos, pero la verdad es que tampoco me llamó mucho la atención hasta que mi padre me llevó a un concierto en directo por primera vez. Pues yo tenía 8 años y la impresión de tener una orquesta sinfónica delante de mí a los 8 años fue algo inolvidable. Me acuerdo que tenía lágrimas en los ojos en aquel momento, mientras estaba escuchando el concierto. Y cuando acabó el concierto le tuve que decir a mi padre: papá, me gustaría empezar a tocar un instrumento. Y empecé a hacer eso al día siguiente de este concierto. O sea que este concierto, mira, yo creo que lo que me llamó la atención a los 8 años, yo creo que no fue el mensaje de la música o lo que esta música me transmitía o no. Yo creo que lo que me impresionó en aquel momento fue el sonido de tener una orquesta enfrente de mí haciendo esos sonidos increíbles. Y yo creo que es algo completamente irresistible para un niño. Yo creo que es algo irresistible para un adulto. Es la sensación de tener esta masa sonora, pero música creada por personas. No es música creada por máquinas, o no es música que escuchas a través de altavoces. No, estás viendo como cada persona está haciendo sonar su instrumento, y es algo mágico.
Y esa magia te llevó a explorar músicos, instrumentos, perdón, de viento como la flauta, y te convertiste, de hecho, en un muy buen flautista reconocido a nivel internacional.
Bueno, a partir de ese momento empecé a tocar la flauta, como bien has dicho, y mira, las cosas de la vida, al final esto fue mi camino y fue mi profesión. Pero yo creo, y quiero aconsejar a todos los que nos escuchen ahora, niños y mayores, yo creo que escuchar música no es algo solamente importante si quieres ser músico. Yo creo que es fantástico estar expuesto a la música como simplemente como aficionado y como alguien que la escuche. Mi camino, que al final me llevó a ser un músico profesional, es distinto, y pues también he disfrutado mucho de la flauta. Gracias a la flauta he podido tocar con músicos estupendos y mira, es lo que he hecho toda mi vida, hasta que llegó un momento en el que cambié la flauta por la batuta, y ahora lo que hago es dirigir orquestas.
Y ahora fuiste designado como director de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, y además eres también director de muchas otras orquestas, y estás trabajando, como en esta ocasión, también en Australia, dirigiendo nuevas orquestas. ¿Cómo ha sido también esa experiencia de ser tan aclamado en este momento de tu carrera y de estar liderando varios procesos musicales importantes a nivel mundial?
Pues bueno, para mí la verdad es que es un momento importante. Como dices, en septiembre voy a empezar mi nuevo cargo como director titular de la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, que es una orquesta estupenda, y también en septiembre empezaré un nuevo trabajo como director titular de la Orquesta Nacional de Irlanda en Dublín. Es un momento, pues eso, de, como dices, de oportunidades y de alegrías, pero para mí lo principal es que dirigiendo me siento libre, y me siento libre a la hora de programar, y me siento feliz de poder compartir lo que hago con el público. Estoy feliz de estar ahora en Sydney, por ejemplo. Nunca he estado en Sydney, y es la música la que me ha traído a Sydney. Entonces, pues estoy feliz. Mira, he llegado ayer.
Aunque no eres nuevo en Sydney, no eres nuevo en Australia, porque también has estado en Queensland, ¿no?
Estuve en Queensland hace 2 meses y también estuve en Perth, y la semana que viene voy a estar en Melbourne también. O sea que esta semana estoy dirijo Sydney Symphony, y la semana que viene haré el Requiem de Mozart con la orquesta de Melbourne, que también es una orquesta estupenda, y va a ser mi primera visita. Pero como te decía, llegué ayer a Sydney, y estoy con jet lag porque he venido desde Londres, donde ahora vivo, y fíjate, llegué a mi hotel a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y a las 11 ya estaba, tengo una fotografía, me subí al puente.
Haciendo turismo.
No, pues, o sea, pero no me di un paseo por el puente, me he subido con arneses y todo a esta experiencia que se puede hacer en el puente de Sydney, que estás arriba del todo del puente. O sea que lo bueno de poder viajar con mi profesión, con la música, es tener momentos como este momento ayer, de poder disfrutar de la ciudad y de conocer culturas distintas. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de estar la semana que viene también en Melbourne, donde tengo amigos que ahora trabajan en Melbourne. O sea que voy a poder ver, después de muchos años, y una orquesta. Fíjate, en Melbourne la verdad es que tenéis una suerte increíble, porque aunque yo todavía nunca he trabajado con la orquesta de Melbourne, es una orquesta que he escuchado, precisamente la escuché una vez en Zaragoza, en España, hace varios años, que estuvieron de gira por Europa, y la verdad es que es una orquesta a completamente nivel mundial, es una orquesta estupenda. Entonces estoy feliz de poder trabajar con ellos la semana que viene, haciendo una obra tan importante en el repertorio como el Requiem de Mozart.
Bueno, y ahorita vamos a hablar de esos dos repertorios que traes, tanto a Sydney como a Melbourne, pero también me gustaría ver esa introducción de Jaime en el mundo de la ópera, porque también empezaste ópera derecho con Mozart.
Sí, mi primera ópera fue
Flauta Mágica.
La Flauta Mágica, y también después de esto hice Rossini, Barbero de Sevilla, y también he hecho Las Bodas de Fígaro de Mozart. Pero para mí Mozart, por supuesto, es un compositor muy, muy especial, y sus óperas un milagro.
Y precisamente quería enfocarme en Mozart porque Mozart ha sido un compositor esencial en tu carrera como músico.
Bueno, como flautista, por supuesto Mozart es muy importante, pues porque escribió 3 conciertos, de hecho, para flauta y orquesta, 2 conciertos para flauta sola y orquesta y 1 más para flauta y arpa. Y la verdad es que tuve la suerte de poder grabar estos conciertos con el fantástico maestro, por desgracia murió hace varios años, Sir Neville Mariner. Y la verdad es que para mí haber podido trabajar con él y haber podido tocar esta música durante tantos años ha sido un privilegio.
Y más allá de la música clásica, ¿qué escucha el maestro Jaime Martín en su tiempo libre?
Oh, me encanta el jazz. No hay nada que, por ejemplo, si estoy en casa y tengo tiempo para cocinar, abro una botella de vino, me pongo el delantal con un libro de recetas y me encanta escuchar a Oscar Peterson. Y hay otra cosa que me gusta mucho y es últimamente con mi hijo estamos descubriendo música cubana. Y entonces, de hecho, estamos escuchando ahora tanta música cubana que los dos estamos hablando de intentar ir de vacaciones a Cuba en algún momento. Pero últimamente nos está dando por música cubana. Bueno. Pero jazz, para mí jazz es algo que siempre me ha gustado mucho. Mi hijo mayor le gusta el indie rock, que la verdad es que los nombres de los artistas que él escucha no te los podría repetir porque es que...
impronunciables.
No solamente que sea impronunciable, es que no me acuerdo porque es música que no conozco, pero es la música que a él le gusta. Y la verdad es que es como todo, es como no lo conozco y me da miedo acercarme a ello, pero una vez que alguien te introduce a nueva música, como mi hijo pequeño me está introduciendo a música cubana o mi hijo mayor me está introduciendo a indie rock, la verdad es que una vez que empiezas a escucharlo, pues lo disfrutas. Y ahora también gracias a Spotify, pues una vez que escuchando una cosa te puede llevar a escuchar otra, ¿no? Que eso es lo bueno de la tecnología hoy en día. Antes tenías que ir a una tienda de discos y dices, bueno, ¿y qué podemos escoger o qué otro artista hay? Ahora la tecnología te da pistas, ¿no? De si te gusta esto, puedes continuar por aquí para escuchar a alguien que va por esta línea.
Bueno, y ahora estás en Australia, por supuesto, vienes al Sydney Opera House y al Melbourne Recital Center, donde vas a presentar 2 cosas totalmente diferentes. En Sydney vas a estar con Dvorak, la Sinfonía número 6, muy alegre, muy también bohemia, el próximo 14 y 15, y después vienes a Melbourne el 20 y el 22 de junio al Requiem de Mozart. Primero que todo, vamos a hablar de lo que va a suceder en Sydney con Dvorak.
Pues mira, los conciertos en Sydney, que van a ser este viernes y sábado, como bien has dicho, en la segunda parte vamos a interpretar la Sinfonía número 6 de Dvorak, y en la primera parte vamos a tener la suerte de tener a uno de los virtuosos más importantes que hay ahora mismo en el violín, que es un violinista serbio, se llama Nemanja Radulovic, y este violinista es completamente excepcional. Y con él, en la primera parte, vamos a interpretar una obra de Chausson, Camille Chausson, que la verdad es que tampoco se toca mucho. Es una obra preciosa que en su momento era una de las obras más populares del repertorio. Entonces vamos a interpretar este poema de Chausson y después una obra de Ravel que se titula Tzigán, que es una obra completamente tíngara basada en temas del folclore húngaro. Esto va a concluir la primera parte y vamos a empezar con una suite de L'Arlésienne de Bizet. O sea que vamos a tener una primera parte francesa, una primera parte de música francesa con influencias tanto españolas como húngaras en la primera parte, y después la segunda parte, la Sinfonía de Dvorak, que como has dicho tiene un sabor bohemio, una sinfonía alegre pero a la vez melancólica, que es una de mis obras favoritas en el repertorio.
Y después te vienes a Melbourne con este Requiem de Mozart, su última obra, y una obra que para los directores tienen varias opciones para interpretarla, pero que es muy difícil también por el significado que se le quiere dar al Requiem de Mozart. Tú has optado por ponerla en notas más apasionadas, más intensas. ¿Qué va a poder ver el público en Melbourne con el Requiem de Mozart?
Bueno, pues el Requiem de Mozart que vamos a hacer en Melbourne. Bueno, pues me gustaría explicar que me imagino que muchos de tus oyentes saben, pero en caso de que no lo sepan, Mozart no pudo concluir el Requiem, o sea, murió prácticamente a la mitad de la composición de esta obra. En la película de Milos Forman, Amadeus, se cuenta la versión que es completamente ficticia de Salieri, que está entre la trama de escribir el Requiem con Mozart. Pero bueno, el caso es que Mozart no pudo finalizar el Requiem y en aquel momento Constanza, la viuda de Mozart, necesitaba que el Requiem estuviera terminado porque había recibido el pago de la mitad del encargo por el Requiem. Entonces Constanza tuvo que buscar a alguien que acabara el Requiem. Entonces en aquel momento optó por Süssmayer, que era un joven compositor, que lo terminó y entonces de esta manera pudieron entregar el Requiem. Ha habido distintas versiones del Requiem. Yo creo que la versión de Süssmayer es la más cercana a Mozart, pues por la relación que tuvo, y de hecho incluso los movimientos que Mozart no terminó él mismo, yo estoy seguro que no son completamente de la cabeza de Süssmayer, sino que había indicaciones de Mozart sobre los temas, o sea que yo creo que Mozart dictó a Süssmayer mientras estaba en su lecho de muerte gran parte de lo que iba a ocurrir una vez que murió. Mira, el Requiem de Mozart, Requiem, por supuesto, es algo, Requiem es música sobre muerte, pero yo creo que el Requiem de Mozart es el mensaje que nos da es de esperanza, lo cual parece contradictorio cuando estamos hablando de muerte, pero tenemos que pensar también que el Requiem de Mozart no lo escribió pensando en su muerte, fue un encargo que era para la muerte de quien había de la esposa de la persona que le había hecho el encargo, pero hay momentos del Requiem de Mozart que para mí es esperanza, no sé en qué. Hay gente que piensa en esperanza en otra vida o esperanza en, pero es el mensaje es definitivamente no como un final, sino como una transición.
Bueno, ahí está entonces de aperitivo para los que estén tanto en Sydney como en Melbourne, para que vayan este mes de junio a disfrutar de la música del maestro Jaime Martín y de la Orquesta Sinfónica de Sydney, la Sinfónica de Melbourne. Muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación a Radio SBS.
Muchas gracias a ti, Carlos.
sbs.com.au/Spanish